comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
3:04 PM, estamos en vivo y en directo aquí en Radio Agricultura. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntenos, ahí nos pueden escribir a través de las redes sociales, también hacer llegar sus mensajitos. Estamos transmitiendo en vivo a través de la 92.1 aquí en Santiago, y también nos pueden ver, estamos en streaming también en el YouTube, ahí todo lo que pasa en el estudio de Radio Agricultura lo pueden ver a través de todas las plataformas digitales, el streaming y el teléfono 223923041. Soy Cata Droguet, acompañándote todos los días a eso de las 3 de la tarde con este magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad. Como siempre los lunes, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile, acompañándonos en el panel. ¿Cómo estás, querido Víctor?
Hola, Cata, muy bien. Un fin de semana con algo de lluvia que nos tuvo ahí el sábado un poco cerrado, pero entretenido y con harta cosa para esta semana, así que estamos ahí con harto ánimo.
Harto ánimo para comenzar esta semana, hoy día 17 de agosto. Querida Carola Moya, CEO de Santiago Slow y presidenta de la Fundación Conexión Natural, bienvenida a nuestro programa también, Caro, siempre panelista también estable del programa.
Muchas gracias, feliz de estar acá otra vez aquí en casa ya.
Llegando de Colombia, estuviste en Colombia Moda el viernes. Yo sé que vamos a hacer un especial, lo vamos a contar con detalle, pero sin duda un país del cual hay mucho que traer a Chile también, ¿verdad?
Sí, tuve la suerte de llegar 2 días antes del terremoto, así que también ahí un abrazo para todos mis amigos y colegas que están allá, tratando de aportar y de apoyar a todas las comunidades, porque un terremoto 7.4, 7.6 fue, es muy distinto a lo que vivimos acá en Chile, cuando es un temblor. Allá de verdad se cayeron muchísimos territorios y bastante vulnerables, así que están ahí tratando todavía de ver qué tantas personas pueden aún seguir recuperando.
Sí, es increíble cómo estos sucesos salen de los titulares y como que la gente de a poco se empieza a olvidar. Yo hago un comparativo, Víctor, con los incendios forestales. Yo creo que, por ejemplo, nos hemos olvidado de Viña del Mar, de tantos lugares que en el fondo las catástrofes ocurren, ¿verdad? Tenemos la noticia, pero después como que quedan en olvido, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la contingencia avanza y no hay como acordarnos de lo que pasó hace un par de días o semanas. Hablamos harto también de Penco, por ejemplo, que tuvimos contacto con el alcalde, que ha sido una localidad que sufrió los incendios en el verano y ahora la lluvia, y claramente ese como ir registrando lo que ha ido pasando, no sabemos en qué están hoy en día.
Así es, así que bueno, estamos a esta hora de la tarde acá, como les decía, en vivo y en directo, cuando son exactamente las 3 de la tarde con 7 minutos, y por supuesto hoy día vamos a tener un nutrido lunes. Hay harto que conversar porque tuvimos un fin de semana con hartas noticias. Uno de esos temas es la conducción temeraria, así le pusieron a este caso que hoy día tiene un nombre, apellido, una destacada comunicadora que se ve involucrada también en un suceso de alta velocidad. Vamos a estar tratando también el tema de la seguridad en el transporte público, dado un ataque con arma blanca en un tren F de Valparaíso. Vamos a entrar en detalles. Y también un caso que nos remeció aquí en la pauta, estuvimos conversándolo. ¿Qué pasa cuando te roban algo y después descubres el lugar en donde lo están vendiendo, Víctor? Algo que suele ocurrir, no es tan ajeno a este tipo de casos.
No, o sea, ocurre más seguido lo que todos creemos. A todos nos puede pasar el que nos puedan asaltar y no sé, perder el celular, perder una bicicleta, que son objetos que son cotidianos para nosotros, y después darte cuenta que está en un place market de alguna red social o en una feria, e ir a comprarlo, ir a buscarlo, es complejo.
Sí, es complejo, y son cosas que también no son tan ajenas como uno pudiera pensarlo. Así que Vamos a entrar en materia entonces el día de hoy, recordándote que estamos a esta hora en Radio Agricultura y recordándote que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de Construyendo Sueños de Hogar .cl. Vamos a ver si está listo el contacto telefónico en esta tarde de día lunes aquí en Radio Agricultura. Vamos a tomar contacto porque queremos hablar de lo que fue este caso reciente que vincula a la destacada comunicadora Ivette Vergara. Tú tienes más antecedentes, Víctor, un poco de cuál fue la situación. Cuéntanos un poco de esta fiscalización que encontró Ivette a, creo, 160 kilómetros por hora, ¿no?
Claro, ayer iba camino a... estaba transmitiendo, estaba como comentarista en la final de el campeonato mundial de sub-17 de voleibol, y en la costanera norte fue fiscalizada por carabineros a 160 kilómetros por hora. Y ahí es donde, bueno, luego trasladada a una unidad policial, y ahí es donde parte el conocimiento que nosotros tenemos también como conductores de que no tenemos tan claras las leyes del tránsito y creemos que cualquier exceso de, ya tener un exceso de velocidad es algo claramente que no debería pasar, pero la ley nos dice que hay una infracción distinta al superar los 60 kilómetros por hora de la
por sobre
lo que ya indica la velocidad permitida en el sector donde estamos cruzando. Entonces eso también hace luces de qué tan preparados estamos nosotros como conductores de saber las leyes y poder entender cómo funcionan. Y dejo súper claro que ya superar un kilómetro de ese exceso de velocidad no corresponde y no deberíamos hacerlo.
Bueno, sin duda, un caso que se suma a otros temas también que han habido relacionados con excesos de velocidad.
Claro, vimos hace un par de semanas también lo que fue el registro que hizo a 211 kilómetros por hora Naya Fácil, claro, mostrando...
¿Cuánto era?
211 kilómetros. Yo creo que hubo un momento que fue más.
Cueste, o sea, ¡qué susto!
Entonces...
en una camioneta Tesla, creo que era, ¿no?
Claro, y poniendo en riesgo el entorno, ella misma, con las personas que iba, y claro, ahí hay un registro en donde pudimos verlo, pero ella no fue fiscalizada como lo fue Ivette Vergara, que es lo que estamos comentando
ahora.
Pero
se supo de ese caso y quedó ahí, ¿no hubo una fiscalización?
Claro, no porque si no se fiscaliza en el momento, no hay una detención, no hay parte, no hay nada. Queda como en la anécdota.
Vamos a preguntarle a nuestro, sí. Tenemos un experto de este tema, nosotros no somos los expertos, pero estamos consignando un poco los hechos porque sin duda se están conectadas estas situaciones, ¿no?
Claro, y lo importante es que de todas maneras, tras la viralización de las imágenes de Naya Fácil, se abrió un oficio con una investigación por eventual conducción temeraria, que ese es el concepto que hoy en día nos trae a la contingencia de ese término de conducción temeraria, que es lo que deberíamos preguntarle a nuestro invitado que vamos a tener en algunos minutos por estar conduciendo a ese exceso de velocidad.
La verdad es que son casos bien mediáticos. Esto sí. Es lo que se sabe porque las involucradas obviamente son personas conocidas. Hagamos un recuento. Estamos hablando entonces de que en el caso de Ivette Vergara eran 160 kilómetros por hora por la costanera norte, según los antecedentes publicados. Ella fue trasladada a una unidad policial y el Alcotest, es importante señalar, lo marcó cero.
Sí, eso es importante. Mira, y tenemos otro dato de un conductor que manejó a 264 kilómetros por la costanera norte, o sea, el 21 de julio del 2016.
¿Más que en Naya Fácil? No, yo sí. Pensé mucho que no había
más.
Alguien que pudiera
manejar. En un vehículo de alta gama, un conductor de 38 años, y eso quiere decir que circulaba a 164 kilómetros por hora sobre el máximo permitido. O sea, ya ahí superando, pero ya todos los límites de la ley.
No, es que te pasaste un poquito, claro, o sea, estamos hablando de una cuestión, una locura.
Fue detenido y posteriormente formalizado por conducción temeraria y la fiscalía solicitó solo arresto domiciliario total y el tribunal decretó una firma mensual y arraigo nacional, pero se ocultó también
el nombre de
la persona. Entonces ahí también hay un trato distintivo de por qué unas personas sí y otros no.
Pero
que, o sea, deberían todos ser expuestos a la opinión pública de quiénes son los que cometen estos, bueno, ya esto ya delitos. No sé ni cómo definirlo.
¿Usted cree en casa o donde donde nos esté escuchando, que estamos hablando de un asesino al volante cuando hablamos de 264 kilómetros por hora por la Costanera Norte, carretera por la cual vía, como le quieran llamar, hemos circulado todos los que estamos acá, muchos de nosotros con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, sí, con nuestros animales, con nuestra familia, y pasa un compadre a 264 kilómetros por hora que ante cualquier estímulo puede perder
la seguridad al volante y terminar,
claro, la dirección, sí, de ese volante, y a 264 kilómetros, ¿qué capacidad tenéis de hacer algo?
No, nada. Y además, por ejemplo, me pasó una vez volviendo desde Los Andes a Santiago en la tarde noche, y yo solamente vi volar un auto desde la carretera en contra, y pasar la valla de seguridad y terminar detrás. O sea, fueron segundos que nosotros íbamos por una pista, tranquilo, seguro, y otra persona perdió el volante y terminó en el otro lado de la carretera, ¿te fijas? Entonces, no estamos hablando de algo que es como adrenalínico, probar el auto. A mí me parece una irresponsabilidad.
Se creerán choros,
no sé. A mí me preocupa la irresponsabilidad que significa. Y sobre todo también esto de que... ¿cómo lo publicas? Se hace viral y además lo aplaudes. Ahí también hay una irresponsabilidad del entorno que valida este tipo de cosas. ¿Te fijas? Porque estás hablando de que es aspiracional hacerlo, tener un auto cada vez más rápido para algo que no están preparados.
¡Qué estupidez!
Es una estupidez. Y además se puede cruzar cualquier cosa, ¿te fijas? Y las otras personas que están al lado terminan sacrificándose por una grabación, una aventura, o ir atrasados.
Creo que este tema es muy importante que lo podamos tocar, Víctor, también porque estamos a puertas de las fiestas patrias y también nos falta el choro, porque así le vamos a poner, el choro que decide, o la chora también, que decide tomarse unos tragos y salir a manejar. Y la verdad es que hemos visto por años situaciones muy lamentables, pérdidas de vidas humanas precisamente por esta negligencia, y creo que nunca está de más el recordar esta situación a puertas de estas fiestas, ¿no?
Estamos a 33 días de que comiencen nuestras fiestas patrias y claramente son espacios que uno dice, si me tomé uno o dos traguitos de más, y claramente la ley chilena es clara, que es tolerancia cero, y muchas veces cuando hay accidentes o pasan cosas muy mediáticas, tomamos conciencia nuevamente
de la gravedad,
de lo que significa, y que claro, uno dice a veces con un par de tragos manejo mejor, pero no así, y están toda la facilidad hoy en día para poder pasar las llaves, coordinarse con otra persona, quien maneja de ida, quien maneja de vuelta, o a utilizar las aplicaciones móviles y poder devolverse a la casa en este caso en Cabify.
Bueno, así es. Vamos a ver si está entonces el contacto telefónico o vamos a la pausita mientras tanto. ¿Qué me dicen ahí el equipo? Vamos a la pausa, al regreso vamos a estar con Cristian Yávar, ex detective PDI, para hablar de esto y mucho más.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? De esas risas que llega a doler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
A esta hora de la tarde estamos aquí en Radio Agricultura, ya conectados con Cristian Yavar. Él es ex detective de la PDI, con quien queremos desmenuzar, ¿verdad?, estos casos que hablábamos al principio del programa. Cristian, bienvenido. Estamos acá junto a Carola y junto a Víctor. Bienvenido a Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación, lo escucho muy bien, gracias.
Fantástico, gracias Cristian. Vamos a partir analizando un poco este caso que sin duda ha estado en la opinión pública tan lamentable y que vincula a la comunicadora Ivette Vergara luego de ser fiscalizada cuando circulaba a 160 kilómetros por hora por la costanera norte. Insistir, el alcotest marcó 0.0, que es un tema importante. Y bueno, parto por una pregunta más global, porque Cristian, ¿cuánto exceder la velocidad deja de ser simplemente una infracción y pasa a constituir este concepto de conducción temeraria y eventualmente un delito?
Sí, hubo una modificación a la ley del tránsito hace muy poco que hablaba de estos 60 kilómetros más de la velocidad promedio. Por ejemplo, si en la carretera dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora, yo paso 60 kilómetros más, ya es constitutivo de delito. Si yo, por ejemplo, dice 100 kilómetros por hora y voy a 140 o 150, es una infracción a la ley de tránsito por manejar a exceso de velocidad, pero vendría siendo solo una falta. Entonces, la modificación que hay habla de estos 60 kilómetros de diferencia, que en realidad se condice con el tiempo de frenado, ¿verdad? Bueno, yo, aparte de ser detective, soy ingeniero en prevención de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que habla? Habla del tiempo de frenado. Y uno siempre tiene que calcular por 3. Si voy a 10 kilómetros por hora, el tiempo de frenado van a ser 30. Si voy a 100, van a ser 300. O sea, 300 metros, 3 cuadras para yo frenar si es que voy a 100 kilómetros por hora.
¿A 100?
Sí.
Sí, así es.
Wow. O sea, no hay cómo poder medirnos
a tiempo.
Yo, Cristian, creo que en Chile tenemos poca cultura los conductores de conocer las leyes. ¿Qué crees tú con eso? ¿En Chile conocemos realmente la ley y la entendemos y somos nos ponemos en el lugar del otro cuando estamos al volante?
Sí, bueno, claramente, mira, yo creo que también es un tema de empatía y de tener un poco de responsabilidad. Mira, cuando llueve, incluso el tiempo de frenado es máximo. Ya recordemos que los vehículos se deslizan, por muy vehículo bueno que tenga, de alta gama, que tenga buenos neumáticos, el tiempo de distancia del frenado es el que a mí me va a dar la indicación para no cometer un accidente, ya sea hacia mi persona o hacia terceros. De eso habla la normativa. Ya, entonces, efectivamente, como tú lo mencionas, hay muy poca cultura preventiva en Chile. Somos un país reactivo, nos pasan las cosas y reaccionamos, pero en prevención nada. Cambiamos los neumáticos cuando empieza a llover, cambiamos las plumillas del parabrisas cuando empieza también a llover, esperamos el invierno para cambiar las pastillas de freno. Entonces, claramente nos falta cultura preventiva.
¿Y somos demasiado permisivos socialmente con el exceso de velocidad? Como, no, si me pasé, iba a 10 kilómetros extra solamente, o 15, 20.
Sí, efectivamente. Mira, lo podemos ver en la carretera. Yo creo que, mira, y eso que es más, Chile tiene muy buena cultura vial a comparación con otros países. Claro, hay países que cercanos, digamos, ¿verdad? Respetamos los pasos cero en algunas comunas, incluso en algunas provincias, ¿verdad? Donde podemos ver que hay más respeto por el peatonal que en otros lados, incluso allí mismo en nuestro país. Pero efectivamente estamos hablando de que el conductor chileno le gusta manejar rápido. Eso no lo podemos obviar. Le gusta manejar con una conducción temeraria, rápido, ¿verdad? Entonces, si vemos que un letrero hizo 50, hay muy poco vehículo que vaya a 50 o que diga 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Porque el de al lado ya lo está apurando, o el de atrás ya lo está apurando, le está subiendo las luces para que vaya más rápido, siendo que está cumpliendo con la normativa. Entonces, efectivamente, creemos que somos buenos conductores, pero eso hace que seamos temerarios al volante.
Sí, yo quería preguntarte también si acaso a esto estamos viendo de que aquellos conductores que fueron fiscalizados van a tener alguna multa. ¿Qué pasa con aquellos que se han hecho virales con pasándose claramente más de 60 kilómetros por hora de lo permitido y que todos los conocemos, son públicos? ¿Hay alguna sanción para esta persona o no?
Bueno, efectivamente, ahora la legislación habla de delito, ¿verdad? Suspensión, en algunos casos, de licencia de conducir, pero lo voy a poner en este caso, para las personas que nos están escuchando. Si yo voy en un vehículo, imagínate la envergadura de un vehículo de alta gama, un vehículo grande, un vehículo, ¿verdad?, donde yo ya pasé los 160, incluso 200 kilómetros por hora. La pregunta mía es, ¿cómo freno ese auto? ¿Cómo lo detengo? ¿Verdad? Incluso aunque estén las condiciones climáticas bien, aunque estén todas las condiciones, los frenos, el auto bueno, lo que sea, es imposible frenarlo si no son la distancia de 300, 400 metros del vehículo que viene hacia adelante, por ejemplo. Entonces, no tengo cómo parar. Estoy manejando un tanque en descontrol total. Algo que pasa en la carretera, un peatón que vaya a cruzar, sabemos que en las carreteras igual cruzan animales, peatones, muchas veces en forma de descuidad. Un vehículo que haga una mala maniobra, es imposible detener ese auto. Y eso es lo que dice el legislador, conducción temeraria para ocasionar un accidente a un tercero.
Aunque no haya sido fiscalizado, si se sabe si hay un registro, ¿podría ser sancionado?
Sí. Sí, efectivamente, aunque haya un registro audiovisual, recordemos algunos casos emblemáticos donde la misma persona se va, va digamos, visualizando o se va grabando, claro, con el teléfono celular, solamente con una mano en la conducción, a más de 200 kilómetros por hora, claramente eso es un delito, porque no solamente estoy poniendo en riesgo mi seguridad, sino que la de terceras personas, y obviamente es un arma. El auto, cuando yo manejo un vehículo, aunque si ya sea bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? O en ese a esa cantidad de velocidad pasa a ser un arma. Y es lo mismo que si yo tuviera un arma de fuego en mis manos a ese calibre, ¿verdad? Entonces el legislador dice falta y delito.
Cristian, en este tema de la conducción temeraria tenemos tres casos que podemos consignar. Sin duda, el de 160 kilómetros por hora, que es el tema de Ivette Vergara. Tenemos otro que vincula a Naya Fácil, que habla de 211 kilómetros por hora. Pero hay otro de un conductor que fue sorprendido a 264 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿las sanciones que existen hoy son suficientemente duras frente al riesgo que es y que representa una persona así? ¿Y qué pasa en este caso puntual de este conductor anónimo de 264 kilómetros por hora, quien fue formalizado por la conducta de esta gravedad, pero él continúa con su licencia para conducir? Entonces, ¿cuál es tu opinión?
Sí, yo creo, bueno, mi opinión es de que efectivamente las penas son muy bajas y habría que revisar, ¿verdad? Porque claramente lo primero que correspondería sería la suspensión de licencia y para ver las medidas cautelares, claro, y efectivamente si es que cometió un delito. Y ahora la ley dice, si una persona, mira, yo creo que no hay que ser experto, no hay que ser ingeniero, no hay que ser detective para saber que si una persona maneja a más de 160 kilómetros por hora, efectivamente está ocasionando un peligro en la vía pública. Y en ese momento yo paso a ser un peligro para la sociedad al manejar con esa velocidad.
Y cuando vas a 264 kilómetros por hora, ¿qué capacidad tienes de frenar un vehículo ante cualquier imponderable?
No, la reducción en cuanto a la conducción y en cuanto a poder desviar o incluso una reacción contra, supongamos, un vehículo que hace una mala maniobra, es cero. Van bajando las probabilidades de reacción mientras más rápido vaya el vehículo. Es un vehículo, de envergadura, o sea, estamos hablando toneladas que van a más de 200 kilómetros por hora, que es imposible detener en cualquier circunstancia.
Bueno, las opiniones de ustedes frente a este caso de conducción temeraria las leemos aquí en nuestras redes sociales en Radio Agricultura. En el caso de, también hablemos de algo cultural, ¿ya? Del tema cultural, porque muchas veces alguien le cuenta lo que decís tú, Caro, le cuenta como una choreza a alguien más que maneja 180 o 200 kilómetros por hora. Hay gente que se vanagloria de esto en las redes sociales. ¿Hemos normalizado el exceso de velocidad y lo normalizamos finalmente hasta que exista una tragedia, Cristian?
Claro, mira, como yo te explicaba, somos un país muy, pero muy reactivo. En Chile, si no pasan las cosas, no sacamos leyes, ¿verdad? Entonces, claramente, la persona tiene que ser más dura la legislación en cuanto a la normativa. La gente ya no le tiene miedo a un parte, no le tiene miedo a manejar sin licencia, a no sacar los permisos, no sé, los documentos del auto. Ah, si me paran, pago el parte. Ah, si me detienen, pago el parte. Entonces, claramente tiene que endurecerse en estas circunstancias. No es la misma gravedad de una persona, no sé, que cumplió, no pudo sacar su permiso de circulación, o no pudo sacar, no sé, su revisión técnica al día, ¿verdad? Que una persona que conduce a 200 kilómetros por hora. Hay que hacer la diferencia. Ya, pero efectivamente estamos hablando de conductas temerarias, por eso el legislador dice conducta temeraria al volante, y esa conducta temeraria puede ocasionar la lesión grave de un tercero.
Estamos conversando con Cristian Yávar, él es ex detective de la PDI, que muy amablemente ha aceptado este contacto con Radio Agricultura. Primeramente este tema, ¿no? Que era la conducción temeraria, pero también hay consultas sobre otra situación que se vivió el fin de semana, Cristian, Víctor, y que tiene que ver con esta situación de violencia en el transporte público, en un tren. Tenemos algunos antecedentes y algunas preguntas para ti, Cristian, también.
Así que el domingo un hombre apuñaló a un pasajero al interior de un tren F en Valparaíso y después del ataque El agresor utilizó el martillo de emergencia para romper una ventana y escapar hacia por Avenida Errázuriz. Y es un tema que se viralizó, salió en todas las noticias. ¿Y hay suficientes guardias? ¿Qué tan seguro estamos en el transporte público? ¿Necesitamos más guardias? ¿Cómo puedes analizar esa situación?
Sí, mira, es un tema que me toca de bien, pues digamos, porque yo soy de la Quinta Región, soy de Viña del Mar, vi lo que ocurrió. Mira, cuando nosotros hacemos la comparación de lo que es el metro de Valparaíso, ¿verdad?, que incluso llega hasta Limache, Quillota, al metro de Santiago, hay una diferencia pero enorme. O sea, estamos hablando que la seguridad del metro de Valparaíso no es la misma. Ya cuando tú me hablas si falta personal, falta más personal de guardia de seguridad, sí, faltan más vigilantes privados, sí, estamos en algunas regiones donde funciona, digamos, el ferrocarril o el metro, ya en comparación a lo que ocurre en Santiago, que sí, efectivamente, vemos en todas las estaciones vigilantes, más guardias especializados, guardias de seguridad, que están en constante trabajo, ¿verdad?, para evitar este tipo de situaciones. Esta persona, efectivamente, como tú dices, ocupó el martillo de emergencia, arrancó por uno de los de las ventanas y después corrió por Avenida Errázuriz, pero sí, efectivamente, a la pregunta tuya, hace más falta guardia de seguridad, por lo menos en metro de Valparaíso.
¿Y un pasajero qué debe hacer cuando presencia una agresión? ¿Cómo nos debemos comportar nosotros como usuarios del transporte público?
Mira, en cada vagón hay un botón de emergencia, que las personas siempre piensan, pucha, si el botón lo oprimo por algo que puede estar ocurriendo, tal vez me llegue alguna sanción. Yo he escuchado incluso que hay gente temerosa de ocupar el botón. Sí. El botón de emergencia es para ocuparlo en todas circunstancias. Estamos hablando si está ocurriendo un delito, ¿verdad? Si vemos que una persona, un tercero, está cometiendo un delito contra otro, o si yo soy víctima de un delito, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un acoso. Entonces ese botón es para eso, para hacer la alarma, para llamar al personal de seguridad, para que el conductor sepa que hay un problema en el vagón, para que se detenga inmediatamente el tren, ¿verdad?, y que efectivamente el personal de seguridad concurra hasta el vagón que está ocurriendo el problema. Así que la recomendación es esa, ¿verdad?, que las personas se acerquen al personal de seguridad, sino que inmediatamente ocupen el botón de emergencia.
¿Pero qué pasa si no hay seguridad? Si estamos hablando de que no hay suficiente seguridad en las estaciones, en el metro de las regiones. ¿Quién deberían ser los responsables de asegurarles el que puedan viajar de manera segura, valga la redundancia, a la ciudadanía? ¿Quiénes son los que tienen que tener la responsabilidad de poner más guardia?
En este caso, Metro de Valparaíso. En el caso particular que estamos hablando, es una empresa privada. Entonces, perfectamente, si yo me siento afectado por esta falta de seguridad, yo perfectamente podría iniciar alguna acción legal contra la empresa donde yo pago un pasaje. Exactamente, privada, yo estoy pagando un pasaje, ¿verdad? Me están cobrando un servicio. Y ese servicio incluye la seguridad que tiene que haber dentro del vagón o dentro de los trenes.
Cristian, si uno va en un transporte público y ve un hecho como este, parecido, alguien saca un cuchillo dentro del vagón, ¿cuáles son las primeras cosas que uno debiera hacer? Porque uno no sabe si meterse, no meterse, claro. O sea, podéis salir trasquilado entre medio también. Se tiende a juzgar, oye, ¿cómo no se metió nadie a ayudar a la señora? ¿Qué es lo que hay que hacer en resumen?
Sí, mira, los expertos y las autoridades siempre recomendamos, obviamente, llamar a la autoridad policial. Obviamente, tal vez a veces no contesta, que también hemos visto, ¿verdad?, que muchas veces están colapsados los servicios de emergencia, el 133, el 134 de la Policía de Investigación. Entonces, estamos hablando de seguridad. A veces la persona llama a seguridad municipal, pero cuando nosotros estamos en presencia de un testigo como tercera persona, ¿verdad?, obviamente tomar el resguardo, la distancia, porque sí, como tú dice, me meto, no me meto, y ahí efectivamente tenemos que recomendar, lamentablemente, el no hacerse parte de la emergencia. Obviamente, mientras yo tenga el conocimiento o sepa realizarlo, puedo actuar. Si no, tenemos que llamar al organismo de emergencia más cercano, pedir ayuda a voz alta. Mira, esa es súper buena recomendación que yo les voy a dar. Cuando las personas vean que están cometiendo un delito, un tercero, ¿verdad?, gritar, que toda la gente que está alrededor meta harta bulla, grite, pida auxilio, y la persona o el delincuente va a arrancar. Efectivamente.
Bueno, un buen dato ahí que nos dejas, Cristian. Y también quisiéramos dar vuelta a la página porque teníamos tres temas que queríamos conversar contigo. Y este otro, Víctor, tiene que ver con que encontré lo que me robaron vendiéndolo en internet. A ver, explícame.
Claro, aquí tenemos otro caso que pasó en la comuna de La Cisterna, donde una joven encontró su bicicleta robada siendo ofrecida a la venta y coordinó un supuesto encuentro para recuperarla, pero con el apoyo de la seguridad municipal de La Cisterna. Y el procedimiento terminó con dos involucrados detenidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos algo que nos robaron publicado en un marketplace, en redes sociales o incluso en una feria?
Mira, lo primero, nunca ir solo. Ya, en este caso, bueno, la afectada concurrió a personal de municipal, pero nunca ir solo, nunca, si me están vendiendo mi especie. Mira, y voy a dar otro dato muy importante. Muchas veces los mismos ladrones son los que publican para que la misma dueña o dueño vaya a recuperar la especie que le robaron. Lo llaman por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un dato, ¿dónde está tu bicicleta? ¿Dónde está, no sé, tu computador, verdad? Y yo te entrego el dato a cambio de dinero. Y la persona que está llamando es la misma persona que se lo robó. O sea, el mismo ladrón llama pidiendo recompensa y llama para poder juntarse con la persona y devolverle su especie haciéndose pasar por un tercero. La recomendación 100% y mil, y siempre va a ser la misma, no concurrir solos, poner en forma inmediata la denuncia, poner en conocimiento a la autoridad policial, acercarse a la unidad más cercana, ¿verdad? Y hacer este encuentro con ayuda policial, que los carabineros y la policía de investigaciones saben hacerlo, y el personal municipal en este caso, que también colaboró con la detención de esta persona. Pero la recomendación, nunca actuar solo.
Cristian, y cuando se hace un doble clic y están estos marketplaces donde están a disposición estos productos, ¿qué responsabilidad tienen estas plataformas de no verificar si un producto es robado o tiene esta procedencia dudosa?
Mira, la otra vez tocamos un tema similar de una persona que fue baleada en el metro, ¿verdad? Cuando fue a recuperar su Play, que también se le habían robado un PlayStation, fue un menor de edad con su padre y los dos fueron baleados. Efectivamente, tendría que haber alguna responsabilidad legal de esta empresa. Claro, efectivamente, cuando publican, ¿verdad?, estos artículos, ver la procedencia, pero se pierde un poco ahí la cadena en cuanto a verificación, si es que la especie es robada o no. Me atrevería a decir que no hay una política como definida de estas plataformas para poder publicar, digamos, que un tercero publique cualquier cosa que esté vendiendo.
Cristian, ¿y ahí Cernac no tiene nada que hacer como para poder validar también? Porque hasta ahí están los derechos del consumidor. ¿Ahí también entra o no entra este marco regulatorio?
Claro, porque mira, en este caso la persona que está ofreciendo el producto es un tercero, donde tiene que poner sus datos y obviamente pueden ser datos falsos. Y ahí podríamos, sí, efectivamente...
Eso podría ser regulado.
Claro, podría ser regulado en decir, a ver, vamos a verificar si es que la persona que está vendiendo efectivamente, porque hay plataformas que lo hacen,
sí.
Ya hay plataformas que realmente ven la veracidad de la persona que está publicando, incluso si la persona es buena vendedor, uno lo puede evaluar, le van subiendo las estrellas, ¿verdad? Entonces, claramente si hay plataformas reguladas, ¿por qué hay plataformas que no están reguladas? Yo creo que tendría que haber una legislación donde se regulara todo por igual.
Y también la responsabilidad de los consumidores de cuestionarse cuando estamos hablando antes de entrar al programa, ciertos productos que están muy por bajo el precio de mercado, ahí también cuestionar de cuál es su procedencia, porque a la larga lo que estamos fomentando es la venta de productos rodados.
Claro, efectivamente, sí, muchas veces, pero mira, y me atrevería a decir que muchos usuarios compran artículos sabiendo que puede tener una mala procedencia. O sea, claro, de ahí ya venimos de esa mala praxis, ¿verdad? Y efectivamente tendría que haber un marco regulatorio para que no ocurriera esto.
Claro. Bueno, harta noticia ocurrida este fin de semana. Te queremos agradecer, Cristian, por este contacto para Radio Agricultura y también por traernos, ¿no?, estos recordatorios que son tan importantes a la hora de querer construir mejores sociedades. Digo, Cristian Yávar, ex detective de la PDI, gracias por este contacto a esta hora de la tarde.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado.
Ahí estaba entonces, bueno, hartos casos que analizamos también a esta hora de la tarde aquí en Radio Agricultura. Vamos a la pausita y ya regresamos con más.
cabro, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado SIPA, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile obviamente se mueven en Cabify. Quiero comentarte, Víctor y querida Caro, y a ustedes también que están a esta hora escuchando, que durante muchos años hemos escuchado hablar de la palabra sostenibilidad, compromisos ambientales, economía circular, impacto social y metas de largo plazo. Las empresas han incorporado estos conceptos en sus estrategias y también en su comunicación. Pero hay varias preguntas que nos llaman la atención y que nos hemos hecho en este espacio que hace 15 años se dedica a reportear y también a poner en la conversación, en la agenda pública, los temas vinculados a la sostenibilidad. Y una de esas preguntas es, ¿las personas, el ciudadano de a pie, entiende realmente de lo que estamos hablando y creen en lo que las empresas están diciendo? Hay un monitor, el Monitor de Sostenibilidad Empresarial 2026 de Ipsos, que vuelve a poner sobre la mesa una brecha interesante. No basta con tener una estrategia de sostenibilidad, hoy también importa que sea comprensible, concreta, demostrable y creíble para las personas. Y queremos mirar estos resultados contigo, Caro Moya, CEO de Santiago Slow y presidenta de la Fundación Conexión Natural. Tú llevas años, siglos diría yo, trabajando precisamente en consumo consciente, sostenibilidad y transformación de hábitos. Caro, ¿entendemos realmente qué es la sostenibilidad?
No, de hecho, los propios organizadores de Ipsos y de este monitor mencionaban de que efectivamente una de las cosas que habían detectado era de que la gente no sabe que no sabe, partiendo de esa base. No solamente no entiende lo que es sostenibilidad, sino que no asume que lo que cree que es sostenibilidad no necesariamente es. Y mi crítica con respecto a esto también tenía que ver que muchos de los que trabajan en comunicar esa sostenibilidad tampoco saben que no saben.
No me lleves para allá.
Sí, entonces Entonces ahí tenemos esta dualidad.
Llega cada barbaridad de comunicado de prensa, Carola Moya, esta radio, que tú supieras, este celular se hablara.
No, bueno, y ahí también entonces está la irresponsabilidad de las marcas. ¿Te fijas? Porque obviamente, y es un poco lo que este monitor detecta, que es lo que la percepción de las personas. Entonces la pregunta detrás de esto debería ser, aquellas empresas que estamos premiando por su sostenibilidad y la percepción de las personas, cuando estas personas no entienden lo que es sostenibilidad, ¿qué estamos premiando? Hay una, esto no es una pequeña brecha de greenwashing, no. De pronto estamos premiando solamente estrategias de greenwashing porque las saben comunicar bien. De hecho, uno de los resultados de este reportaje, de este estudio, decía de que las piezas gráficas se validaban más por cómo se veían que por la fiabilidad de su información. Entonces, el llamado, y que me parece bastante irresponsable, es como a invertir mejor en gráficos o en diseñadores que en trazar esta información, que haya trazabilidad, que sea transparente, que haya un respaldo detrás. Porque no podemos seguir aplaudiendo a la sostenibilidad de las empresas cuando estos premios solamente lo que vienen a aplaudir son percepciones, ya cuando ellos mismos asumen de que la gente no sabe.
Hay empresas de avanzada también en estos temas. Yo no quisiera meter a todo el mundo,
en
la misma bolsa. Hay empresas con las que hemos trabajado y que realmente, no sé, yo siempre me saco el sombrero con Sodima, que es una empresa que años lleva construyendo sueños de hogar, los puntos de reciclaje. Antes de que existiera la REP, ellos partieron con toda esta red de reciclaje. Bueno, hay empresas que de verdad lo hacen bastante bien, pero acá el tema, esta palabra que tú hiciste mención, la percepción, cobra harta relevancia, y también quizás haciendo un mea culpa, esta sofisticación del lenguaje, porque esto ha pasado de responsabilidad social corporativa, sustentabilidad, sostenibilidad.
Ahora circularidad.
ESG. Y si tú salís para la calle, la gente tiene que pagar sus cuentas, compadre. Sí. Tiene un montón de rollos antes de que tanto... Es la misma mosca con otro invitado. Yo entiendo las diferencias, todos las sabemos los que trabajamos en esto. Pero la gente fuera, Caro.
No, la gente no sabe, por lo mismo, quienes fiscalizan esto o premian esto deberían ser más responsables. Eso yo creo que también ahí hay una parte que está por sobre el ciudadano a pie. Ya, como que cuando tú vas a comprar un producto y te dice que es sostenible, alguien debería decir, validar esto, ¿te fijas? Así como, porque a la larga tú estás intentando tomar una decisión más informada o más consciente para tener un menor impacto, que, por cierto, la mayoría de los productos que son sostenibles o tienen algunos atributos sociales o ambientales son un poco más caros, ¿ya? Porque lamentablemente en nuestro planeta ser sostenible o tener menor impacto es más caro que hacerlo mal, ¿ya? Entonces, cuando tú estás tomando esa decisión, tú estás confiando que hay un alguien que te dijo que efectivamente esto era real y no es así. Y ahí también, insisto, como la responsabilidad de aquellos que premian la sostenibilidad cuando sabemos que no existen indicadores que la estén validando.
Y ahí pasa mucho, Caro, que las empresas tienen el poder en la comunicación de querer contarte lo que ellos quieren contar, porque tienen los recursos en publicidad, en las plataformas de redes sociales, y nos comunican lo que ellos les conviene comunicarnos. ¿Están así en la gran mayoría de las empresas?
Están así, y es peor que eso. Es peor que eso, porque a mí me pasa que trabajo con varias empresas que efectivamente tienen prácticas que están tratando de disminuir los impactos. Y lo están haciendo bien, con certificación, con normas ISO, con normativas que van exigiéndoles cada vez más, ya no solamente lo que obliga la ley, sino yendo más allá para efectivamente disminuir sus impactos. Quizá no lo están haciendo por ser buena gente, sino porque efectivamente el marco regulatorio y los propios inversores que les están poniendo lucas a esas empresas les están obligando a ser más sostenibles ambientalmente o socialmente, a disminuir estos impactos. Pero pasa que muchas veces las áreas de marketing no hablan con las áreas de sostenibilidad o contratan una agencia externa que lo que viene es a publicitar lo que creen ellos que es más importante y que los que está de moda, ya que es un poco ahora está de moda ser reciclable, entonces todo lo que tiene que ver con reciclaje es importante. Y perdón, pero un producto cuando tú vas a comprar un producto no vas a comprar un envase, ya, y lo mínimo que puede ser es que es reciclable porque tiene una normativa que hacer, pero como ahora está de moda eso es lo que van a tocar y no necesariamente es lo más importante que está haciendo la empresa, ¿te fijas? Entonces ahí también hay una falencia dentro del sistema de entender qué es lo más importante. Y claro, también las personas no tienen por qué enterarse. O sea, como este producto está ecodiseñado y a mí, ¿qué valor me da eso? ¿Te fijas? ¿Por qué? O sea, ¿qué me importa? O sea, hagan lo mejor, porque debería haber un ente superior que debería validar eso, o las empresas deberían hacerlo lo mejor.
Hablemos de crisis de confianza, chiquillos, ¿les parece? Porque hay empresas que probablemente están haciendo mucho más que hace 10 años y, sin embargo, sigue existiendo desconfianza frente a lo que se comunica. ¿Qué ocurre con estas empresas cuando contratan otras empresas de comunicaciones que son expertas en llevarte gente famosa, que se toma fotos y que es muy fashion esa gente, digamos, para la foto, para el Instagram? Pero ese mismo equipo es el que comienza a trabajar el tema de sostenibilidad. ¿Y qué pasa también cuando lo vinculamos esto con lo que ha pasado en la contingencia? Pues chiquillos, vemos empresas que se declaran sostenibles y patrocinan con muchos millones de pesos a gente que realmente después se encuentran con situaciones bien complejas públicamente, como por ejemplo este influencer y el tema del wasabi al perrito, o gente que ya quiere que este señor que se echó casi 100 millones en su rescate, este chino y sus amigas ahí en el cajón del Maipo, sea el rostro de una marca. También, ¿qué están premiando las empresas y cómo después piden, Caro, confianza por parte de nosotros los consumidores si finalmente avalan personas con este tipo de prácticas?
Claro, hay algo que se conoce como la economía de la reputación, ya que es este valor intangible de la credibilidad que tienen las empresas. Yo creo que las empresas están apostando todavía por una visión de publicidad y marketing que ya no está, que ya no es viable. O sea, ellos siguen como creándote necesidades donde no existen, como aumentando este tema de la aspiración por estos influencers, que deberíamos empezar a cuestionarnos también. ¿Cuál es a qué aspiramos? ¿Te fijas? Como cuando vas a contratar a estos personajes, como que van a ser los embajadores de tu marca, porque eso es lo que están haciendo. Cuando tú contratas un influencer o quieres que sean el rostro, es el embajador de tu marca. Los valores y lo que representa esa persona es lo que debería representar tu marca. Entonces deberías empezar a cuestionártelo. No todo deberían ser seguidores. ¿Te fijas? O sea, yo veo como proyectos se gastan millones en gente de que está acostada en su casa grabando cualquier tontera, y que después los departamentos de sostenibilidad, cuando te llaman a hacer algún proyecto para disminuir su impacto, no tienen plata, porque se la están gastando en estos personajes. ¿Estos personajes de verdad son lo que tu marca quiere representar? Y ahí también hay un cuestionamiento de como consumidores de redes. A nosotros se nos suele olvidar que cuando hablamos de consumo no solamente tiene que ver con el consumir la ropa, también tiene que ver con consumir lo que tenemos en el celular. Right. El Instagram, el TikTok, la televisión, el programa de radio, esto es consumo. Entonces, quienes nos están escuchando es porque están de acuerdo con los temas que tú pones en el tapete.
No
por
sé
lo
qué tanto.
O por lo menos les interesa. No. Son temas que les interesa. Cuando tú estás escuchando un programa, le estás dando tu valor.
Claro, nos encanta exigirle sostenibilidad a las empresas, ¿ya? Esto en 30 segundos porque nos tenemos que ir. Sí. Pero después queremos productos cada vez más baratos, más rápidos, más nuevos. ¿Cuánto de esta transformación también depende de nosotros los consumidores?
O sea, también deberíamos preguntarnos, ¿qué tan felices estás que te paguen cada vez menos? Si tú estás feliz de que te paguen cada vez menos, también deberías como empezar a cuestionarte lo feliz que eres cada vez que el producto cuesta menos. O sea, cuando estás comprando en Shein o en Temu, en estas plataformas, que es inviable que una polera o polerón cueste eso, claramente hay un trabajo esclavo detrás. ¿Te gustaría ser ese esclavo detrás? ¿Estás feliz con lo que te están pagando? Cuestiónate eso.
Ya. Se ha dicho todo el programa el día de hoy. Querido Víctor Palma, gracias por acompañarnos. ¿Te vemos esta semana, no?
Nos vemos el viernes.
El viernes nos vemos. Caro, ¿viene
también
el viernes?
Ya. Viernes.
Ok, que volvemos. Tengan lindo lunes. Nos vemos mañana a 3 de la tarde. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.